Desde 1948, informes sobre la salud pública confirman un cambio radical en la manera que Estados Unidos y el resto del mundo occidental ve la sexualidad humana. Los resultados no son precisamente tranquilizadores. Con el cambio en el razonamiento que ha ocurrido durante los últimos 50 años, es obvio, con base en la evidencia de las estadísticas, que nuestra dirección merece una revisión. Estas palabras fueron tomadas de una breve porción escrita por la doctora Judith Reisman. Permanezca en sintonía para que escuche acerca de un descubrimiento que los sexólogos del mundo han rechazado en esta audición de Enfoque a la Familia. Bienvenidos a este programa de Enfoque a la Familia. Nuestro anfitrión es el autor y especialista de niños, Dr. Dobson. Soy Esther Kelly, y antes de comenzar tenemos que advertirles a aquellos de nuestros oyentes que tienen niños con ustedes en este momento, que el tema de este programa no es conveniente para que ellos lo escuchen. Hoy hablaremos del Dr. Alfred Kinsey. Su investigación es el motivo de la iniciación de la educación sexual en las escuelas públicas e inclusive ha dado lugar a una película que ha sido muy promocionada como aporte científico. Pasemos ahora con el Dr. Dobson.
Nosotros queremos sacar a la luz la verdad sobre Alfred Kinsey y su investigación. Y para ayudarnos a hacerlo, de nuevo tenemos con nosotros a la doctora Judith Reisman. Ella ha trabajado y escrito sobre este tema durante 30 años. Es también fundadora y presidenta del Instituto para la Educación sobre los Medios de Comunicación. Judith, gracias por acompañarnos nuevamente para compartir con nuestro auditorio.
De nada, doctor.
Y nuestro segundo invitado es Bob Knight, director principal de Estudios Culturales para la organización Consejo de Investigación de la Familia. Bob, usted ha escrito también sobre este tema y nosotros mencionaremos eso un poco más tarde. Pero primero quiero darle la bienvenida nuevamente a este programa.
Gracias, doctor. Siempre es un placer el estar aquí.
Bueno, como una manera de comenzar, permítame hablar de una de las ideas perturbadoras que Kinsey fomentó. El doctor Kinsey afirmó que los niños se benefician de las relaciones sexuales y del incesto desde temprano. Y aunque yo no creo eso, me pregunto, ¿cuántos niños fueron objeto de abuso sexual en el proceso de obtener esa información? Y Judith, usted comenzó a poner en duda sus métodos de investigación, sobre todo cuando él afirmó que los niños de edad preescolar pueden experimentar tanto como 26 orgasmos en un periodo de 24 horas. Y usted se preguntó, ¿de dónde provienen esos datos? Así que hablemos de esto, de la pedofilia en los informes de Kinsey. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Dónde los consiguió?
Bueno, cuando yo trataba de deducir dónde consiguió él a los niños, lo primero que hice fue escribir al Instituto Kinsey. Recibí una carta de contesta del doctor Paul Gebhardt, quien era el director en ese tiempo. Y Gebhardt dijo que ellos consiguieron los niños de maestros de kindergarten y de hombres homosexuales que tuvieron relaciones con estos niños. Y le pregunté cuál fue el protocolo de la investigación. Él dijo, se utilizaron técnicas orales y manuales en los niños para obtener los llamados orgasmos. Ahora bien, en 1998, Yorkshire Television produjo un documental titulado Los pedófilos de Kinsey. En ese documental fueron a Alemania y encontraron al doctor Fritz von Balusek, un nazi que había trabajado con el doctor Alfred Kinsey y que había agredido sexualmente a niños. Había sido dirigido por el Dr. Kinsey. Los productores del documental descubrieron esto porque Balusek fue juzgado por el asesinato de una niñita en 1957.
¿Y por qué no apareció eso en la prensa?
No apareció aquí en los Estados Unidos, pero estuvo en los titulares de cada periódico alemán en 1957. Y fue acerca de un hombre que en ese entonces fue identificado, Dr. Dobson, como el más famoso en los Estados Unidos.
Kinsey.
Pero nosotros no escuchamos nada sobre él aquí. El otro hombre del cual supimos por medio del documental producido por Yorkshire Television fue uno llamado Rex King, del cual Jim Jones habla en su biografía. Él lo llama señor X. Bueno, nosotros sabemos que su nombre no era señor X, era Rex King. Y sabemos que él violó a 800 niños. Nosotros sabemos eso. Estamos tratando de averiguar cuáles de esos niños están vivos todavía. Si pudiéramos averiguarlo, podríamos comenzar a ver el más grande temor que el Instituto Kinsey tiene. Su director dijo que ellos temen que todavía hoy alguien les haga demandas legales a causa de esos casos de abuso sexual cometidos hace tantos años.
Y permítame aclarar lo que estamos diciendo sobre Kinsey desde el punto de vista de ilegalidades. No sabemos que él abusó personalmente de los niños. No podríamos probar eso. Pero sabemos que él contrató gente para hacer las cosas que él informó y que son claramente abuso infantil.
Así es. El doctor Kinsey dirigió a algunas de las personas que abusaron de esos niños y les pagó. Por medio del documental de Yorkshire Television, sabemos que él les pagó a las personas que sexualmente atacaron a esos niños siguiendo sus instrucciones. Les dijo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. Esto lo sabemos. Sabemos que él contrató gente. También sabemos que dirigió al oficial nazi en lo que hizo en la Alemania de Hitler. Sabemos que él sabía de todos los delitos que fueron cometidos, que pidió que algunos de ellos se cometieran y que nunca informó a nadie. Lo único que no sabemos es si él mismo realmente cometió algunos de esos abusos.
Volveremos con más después de este breve mensaje.
¡Papá, papá! ¡Expulsaron a Carlos porque le encontraron éxtasis!
¿Éxtasis? ¿Solo por estar alegre?
¡Uy, papá! Y mañana hay un baile mosh en la noche.
¿Y quién es mosh?
¡Ay, papá! ¡No estás en nada!
Para ser un papá que está en algo, comunícate con Enfoque a la Familia al teléfono 1-800-434-2345. 1-800-434-2345. Estamos de vuelta con el Dr. Dobson y la doctora Judith Reisman.
Judith, hay un relato en el que Kinsey describió a un niño que estaba experimentando las agonías de lo que llamaron un éxtasis. ¿No fue él el autor?
No tenemos documentación que demuestre que Alfred Kinsey realizó ninguno de esos actos. Tenemos documentación que nos dice que él dirigió a pedófilos para que les hicieran esas cosas a los niños. Los dirigió en cuanto a cómo hacerlo, aprobó que lo hicieran y pidió que realizaran más experimentos como esos. Esto fue delictivo entonces y es delictivo ahora.
Exactamente.
Paul Hefhardt, el director del Instituto Kinsey, reconoció que algunas de las cosas que hicieron eran delictivas, incluyendo proteger a un hombre acusado del asesinato de un niño que había sido abusado sexualmente. Permítame leer sus palabras textuales. Nosotros éramos amorales en el mejor de los casos y el criminal en el peor de los casos. Algunos ejemplos de amoralidad son nuestra negativa a informarle a una mujer que su esposo tiene una enfermedad venérea activa, y nuestra negativa a decirles a los padres que su hijo está involucrado en un comportamiento seriamente pervertido. Un ejemplo de criminalidad es nuestra negativa a colaborar con las autoridades para apresar a un pedófilo entrevistado por nosotros, al cual estaban buscando por el asesinato de alguien de quien había abusado sexualmente.
Y resulta ser que el pedófilo del que habló él fue el doctor Fritz von Balusek, de quien se reportó en el documental de Yorkshire Television que había asesinado a una niñita de la cual abusó sexualmente en Alemania en 1957.
Y ellos sabían eso, y no colaboraron con la policía.
Cambiemos de tema y hablemos ahora de los materiales de educación sexual que se utilizan hoy. Nos están escuchando padres que envían a sus hijos a escuelas públicas donde ellos reciben la educación sexual tradicional. ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que escuchan acerca del sexo?
Bueno, para comenzar diré que aprenden que no deben usar los términos esposo y esposa. Deben usar simplemente el término pareja, porque no es sentencioso. Hoy les enseñan a los educadores de sexo que familiaricen a los niños tan pequeños como sea posible con los términos técnicos sobre la sexualidad. Y en algunos casos, términos de la calle, términos vulgares, palabras que no se pueden mencionar por la radio. Dicen que estos términos son la manera en que los niños podrían comprender al escucharlos en las calles. Les dicen que casi cualquier forma de actividad sexual es normal, y que todo el que piense de otra manera tiene una mente cerrada. Abiertamente se burlan de los valores judeocristianos.
Y ya nada es un tabú.
Sí, eso es cierto. Una razón por la que saqué a mi hijo de una escuela pública fue que cuando estaban en el primer grado, un día llegó a casa queriendo saber qué era la vulva. Y yo pensé, ¿por qué un alumno de primer grado necesita saber acerca de eso? Yo prefería más bien que él supiera lo que era un tiro de esquina, en vez de lo que era la vulva. Lo que quiero decir es que ellos no tenían ningún derecho de meter estos conceptos en su mente a una edad tan temprana.
¿Están enseñando eso en el aula?
Así es. Y esto sucede en todas partes. Pienso que los educadores de sexo han llegado a ser muy expertos, no solamente en engañar a los padres para que piensen que el plan de estudios no es tan malo, sino que ellos, particularmente los activistas homosexuales, ahora están involucrándose en otras áreas, tales como gramática, literatura e historia. Están usando estos otros cursos, que los padres no pueden examinar tan de cerca como los planes de estudios de educación sexual, con el fin de mantener la aceptación de la homosexualidad.
Los padres tienen que convertirse en parte de la solución de este problema. Como ciudadanos de esta nación, Dios nos ha dado una oportunidad de ser partes de la solución. Este país no pertenece a los educadores de sexo, no pertenece a los que tienen doctorados, pertenece a nosotros.
Muy bien dicho. Judith y Bob, les agradezco mucho que hayan sido nuestros invitados.
Que Dios lo bendiga. Gracias.
Gracias, doctor Dawson.
Apreciamos mucho el trabajo arduo de investigación que estos dos expertos realizaron para así nosotros poder estar al tanto de la verdad sobre la educación sexual. Con esta información tenemos las herramientas necesarias para guiar a nuestros hijos correctamente y para proteger a nuestras familias. Por eso queremos alentarle a continuar y promover su influencia de padre y madre, hablando con sus hijos de la abstinencia sexual hasta el matrimonio y del plan original de Dios al darnos el don de la sexualidad. Solo teniendo una puerta abierta a su corazón, usted podrá hablar con él o ella de los principios y valores que llevan a la vida y lo alejan de la muerte y del mal. Antes de presentarle el Minuto Familiar, queremos sugerirle la lectura de un libro que le ayudará a establecer algunos parámetros claros en sus conversaciones con sus hijos. El título, Las Bases Bíblicas de la Ética, escrito por James Gillis y publicado por Mundo Hispano. Para más información, llámenos al 1-800-434-2345. Y ahora, el Minuto Familiar.
Antes de que una pareja tenga su primer hijo, es bastante común para ellos el pasar horas hablando y riéndose juntos. Pero cuando llega el bebé, de repente se dan cuenta de que hay mucho menos tiempo que pueden dedicar el uno al otro. Esto es un problema común. Los expertos recomiendan que los padres de niños pequeños programen tiempo para estar juntos, a fin de mantener fresco el matrimonio. Aconsejan que pasen de 15 a 20 minutos por día solos, que les digan a los niños que vayan a jugar en otro cuarto mientras mamá y papá conversan, y que hagan que ellos obedezcan. Otra sugerencia para los padres de hijos ya mayorcitos es que dejen que los niños hagan la limpieza después de la cena, mientras que papá y mamá dan un paseo, o se van solos a la sala para estar juntos. Estos breves momentos a solas pueden contribuir grandemente a mantener la pareja unida. Este fue su Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, su aliado en la crianza.
Y así hemos llegado al final de este programa producido por Enfoque a la Familia, con César Arroyo en el papel de Bob Knight, Graciela Lely como Judith Reisman y Roberto Cruz en el papel del Dr. Dobson. Agradecemos la participación de nuestro equipo de producción integrado por Yoli Fernández Brown, Daniel Guzmán, Luis Marauri y Hubert y Olga Valverde. Les invitamos a que nos sintonicen.